contacto telefónico.
Antes de ir al próximo contacto telefónico y la entrevista de nuestro programa, quiero darles una información que a esta hora se está confirmando aquí en nuestro país. El canciller Mario Lubetkin informó y confirmó que Uruguay fue aceptado en el Tratado Transpacífico. El ministro de Exteriores consideró que el ingreso del país a este grupo, que reúne el 15% del PBI mundial, abre autopistas de oportunidades, dijo en la cuenta, en su cuenta de Twitter. El Ministerio Uruguayo de Exteriores informó en la mañana de hoy que Uruguay fue aceptado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam para sumarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Una iniciativa a la que Uruguay había postulado hace tiempo y que, ahí se confirma esta mañana. Lo que pone también Lubetkin es que este grupo acaba de aceptar la solicitud de adhesión de Uruguay. Resultados a la vista, trabajo que trasciende gobiernos a favor de los intereses de Uruguay. Abrimos autopistas de oportunidades, dijo el canciller Lubetkin. Vamos a hablar en los próximos minutos con el diputado colorado, bueno, senador suplente ahora en realidad, que está participando de la discusión del presupuesto en el Senado, Felipe Esquipani, que nos acompaña por teléfono. Esquipani, bienvenido una vez más, buen día.
Buenos días, Ignacio, Andrés, un placer estar conversando con ustedes.
Igualmente, como
muy
siempre.
Muy importante la noticia.
Sí, que le iba a preguntar por eso al arranque, así que, ¿qué piensa?
Porque fue una iniciativa del Partido Colorado en la gestión anterior. Uh-huh. Esto surge incluso de un debate en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Allí el exdiputado Upe Pasqué tuvo un rol protagónico. Esto después se plantea en el seno del gobierno y se le encomienda al entonces vicecanciller Nicolás Albertoni liderar las negociaciones en representación de la Cancillería. Y bueno, se hizo un gran trabajo y al principio del gobierno, ustedes recordarán que hubo una polémica con el actual canciller, que decía que no quedamos tan bien en las negociaciones. Bueno, esto que hoy se confirma, de alguna manera da cuenta de un trabajo que dio sus frutos, y ahora Uruguay va a tener que sentarse a negociar con estos países para poder incorporarnos a un acuerdo muy importante con países que tienen un comercio muy beneficioso para el Uruguay, complementario. Yo creo que es una muy buena noticia en momentos donde tenemos que tratar de encontrar oportunidades para ampliar nuestra capacidad de exportación, para generar inversiones, para ingresar a otros países con bajos aranceles o sin aranceles, como nos permitiría este tratado. En fin, muy 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 contento con lo anunciado.
Sí, bueno, el canciller puso en el tuit que es un trabajo que trasciende gobiernos, ¿no? A favor de los intereses de Uruguay, haciendo referencia, me imagino, a eso que usted menciona, que viene de la administración anterior, esta gestión. Y su casi la subsecretaria habla de que se hizo un trabajo discreto, en absoluta reserva, para eliminar todas las dudas y explicar por qué el tratado es el lugar natural para Uruguay. Coincide con que hubo un reconocimiento a lo que se hizo antes y un trabajo porque se mantuvo en realidad, más allá de del episodio que usted menciona, se mantuvo bastante reservado todo lo que fue esta última parte de la negociación, ¿no?
Y como deben ser las negociaciones para que prosperen, ¿no? Uh-huh. Tratar de no hacer muchos aspavientos, uh-huh. En ese sentido hay que reconocer que el gobierno se manejó bien, ahora uh-huh. llega la instancia de negociación.
Claro.
Creo que hay que tratar de hacerlo de la mejor forma para que en el menor plazo posible Uruguay pueda adherir a este tratado tan importante.
Bien, senador, estábamos hablando recién con Pablo Galliani, no sé si alcanzó a escuchar parte de la entrevista sobre el tema del presupuesto para la educación. Usted ha sido muy crítico e incluso ha planteado la posibilidad de reasignar recursos que iban a las Fuerzas Armadas para la educación pública. ¿Cómo estás, cómo se está llevando la discusión justamente y las conversaciones a nivel de la comisión y para que pase ya la semana que viene, ¿no?, al plenario, para que se vote?
Bueno, a ver, este presupuesto educativo es el peor presupuesto en relación al PBI de los últimos 15 años. Eso es objetivo, lo dice la propia Universidad de la República. Estamos hoy invirtiendo un 4,8 del PBI y de acuerdo a la proyección de crecimiento que maneja el gobierno, vamos a terminar el periodo en el 2029 con un 4,2 del PBI en educación. Tenemos que remontarnos recién al 2011 para encontrar una inversión educativa en relación al producto tan baja como la que está planteando el gobierno. Teniendo presente además que en campaña electoral el partido de gobierno, el Frente Amplio, prometió un 6% para la educación. Está escrito en la página 25 del programa del Frente Amplio. Por eso el descontento, por eso la frustración, por eso todos los reclamos de vastos sectores de la educación que confiaron en que la orientación del gobierno en materia presupuestal iba dirigida al 6%. Realmente estamos muy lejos de eso. Y bueno, estuvimos esta semana suplantando a Robert Silva en el Senado, estuvimos en diputados también con las autoridades de la ANEP, con la universidad, y evidentemente no se van a poder cumplir con los objetivos que estos entes se plantearon. En ese sentido creo que pierde la educación y pierde el país, porque si no invertimos en educación, si no apostamos a formar a nuestros jóvenes, realmente creo que estamos seriamente comprometidos. Y además de lo presupuestal, que es importante, pero que no es determinante, hay otras decisiones que nosotros le consultamos a Cayani el pasado martes cuando estuvo en el Parlamento y que lamentablemente se fueron sin responder, que nos preocupa. Nos preocupa algunas decisiones vinculadas a la transformación educativa que se inició en el periodo anterior y que este gobierno ha resuelto desmantelar en ciertos aspectos, por ejemplo, volver a la educación de contenidos. Nos preocupa ese retroceso, nos preocupa algunas decisiones en secundaria, más que nada vinculado al cambio de la currícula, por ejemplo, esto se lo preguntamos a Cayán el martes, no lo respondieron, espero que lo manden por escrito, ¿por qué se reducen en educación media, en secundaria, las horas de informática para aumentar las horas de música y astronomía? Nos parece una decisión absurda, una decisión que va en sentido contrario a cómo va el mundo y a cómo debemos formar a nuestros jóvenes. En momentos de auge de la inteligencia artificial, reducir las horas de informática en la formación de nuestros jóvenes realmente creo que es un verdadero dislate.
Esquipani, se nos fue un poco el tiempo, disculpas, pero quería consultarlo sobre otro tema. Se vienen tres interpelaciones por parte de la oposición a distintos ministros del gobierno. Una de ellas tiene que ver con el tema de la JUTEP. Usted ha señalado que la JUTEP se transformó en un comité de base del Frente Amplio. La diputada Olivera decía que cuestionar la idoneidad de Ana Ferraris no tiene ningún sentido por su trayectoria. ¿Cómo está viendo este tema de la JUTEP? ¿Cómo se puede resolver? ¿Qué va a pasar en el caso de Danza y en su gestión en ACE, donde también ahora se están divulgando algunos temas de la administración anterior? ¿Cómo ve el asunto?
A nosotros la situación de la JUTEP nos preocupa. El tema Danza derivó en otro tema que amerita ahora la interpelación al ministro de Educación y que tiene que ver con que la JUTEP ha dejado de ser un ámbito técnico para juzgar la conducta ética de los funcionarios públicos y los gobernantes y se ha transformado en un ámbito de decisión política, cosa que yo entiendo que es un garrafal error. Y la demostración más palmaria, más clara de eso, es que la JUTEP tenía un informe de sus abogados, de su sala de abogados, que decía lo que todo el Uruguay sabe, que Danza ha violado flagrantemente la Constitución de la República, que ostentar la presidencia de ACE y trabajar en otras mutualistas es incompatible, pero sin embargo la mayoría de la JUTEP, los representantes nombrados por el Frente Amplio, bueno, han desoído absolutamente ese informe de la sala de abogados y han hecho un informe amañado, un informe a medida para el gobierno. Eso, más allá del caso Danza particularmente, creo que daña institucionalmente a la JUTEP y tenemos que estudiar alternativas para, bueno, cambiar la gobernanza de la JUTEP, la designación de sus integrantes. Hay un proyecto de ley que presentó el senador Robert Silva para que estas cuestiones de incompatibilidades, de violación de la Constitución de los jerarcas públicos, no los dirima la JUTEP, los dirima la Suprema Corte, ¿no? Que es el órgano especializado en estudiar las inconstitucionalidades. Pero yo creo que no podemos tener una JUTEP designada políticamente. La señora presidenta de la JUTEP, hay que recordar, ¿cómo ingresa la JUTEP? Ingresa en el periodo pasado, cuando el Frente Amplio cambia a su delegado porque vota favorablemente el informe sobre irregularidades en la construcción de la Interarena. Y ahí el Partido Comunista lo cambia al señor Castro justamente por haber votado en contra del gobierno de la época del Frente Amplio. Y ahí entra Ferrari. Y bueno, entra en un contexto para claramente obedecer las directivas de su partido. Bueno, y es lo que hizo el otro día. Entonces, yo creo que se dañó profundamente a la JUTEP, y bueno, y por eso queremos escuchar a la JUTEP, y para eso convocamos al ministro Madía.
Bien. Esquipani, le agradecemos como siempre estos minutos con nosotros. Estamos en contacto, ¿sí?
Un placer. Buena mañana.
Igualmente. Chau.